Colombia. Conoce más en iarmas.cl.
Una en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Seguimos, por supuesto, en Duna con toda la información, toda la música y los hechos que han marcado la pauta en esta mañana. Soy Nicolás Vial, le mandamos un cariñoso abrazo a Josefina Stavrakopoulos. Agosto complicado, tanto virus que anda dando vueltas. José, que te recupere, descansa, aproveche, se lo merece en todo caso, ¿eh? Oye, bueno, mucha información que vamos a estar analizando, por supuesto, la noticia de la jornada. Durante todo el fin de semana se estaba a la espera de lo que sucedía con la salud de Andrés Elwin. Finalmente, el día de hoy, durante la mañana, la familia comunicó el deceso del exdiputado de la Democracia Cristiana, también una figura emblemática en términos de la defensa de los derechos humanos, un personaje histórico, donde ha generado varias declaraciones por parte de miembros de la política, la expresidenta Bachelet, también el presidente Piñera, otros actores sociales que por supuesto han recalcado lo que es la figura de Andrés Elwin. Vamos a estar comentando en detalle también lo que van a ser las actividades en este proceso que se lleva con la muerte entonces de Andrés Elwin. Pero obviamente también otras noticias del ámbito judicial. Marco Enrique Sominami formalizado esta mañana por delitos tributarios reiterados, esto en el marco de la lista chilena del caso Lavallato, queda con firma mensual como medida cautelar también el ex candidato presidencial y líder del PRO. Otras informaciones desde la economía, buenas noticias. Ya fue un tema, evidentemente, el concepto económico para el gobierno con respecto a aquellos, decía el presidente Piñera en varias entrevistas el fin de semana, que estaban impacientes con respecto a los resultados. Bueno, por lo menos el primer semestre todo se anota bastante bien, un crecimiento el segundo trimestre de este año de un 5,3% y que lleva entonces a un 4,8% la primera mitad del año la economía chilena, cifras entregadas por el Banco Central en su informe de cuentas nacionales. Ojo que hay un alza importante de la inversión, vamos a estar comentando ahí en detalle y analizando cuáles son los aspectos económicos, pero también políticos que se generan con esta noticia. También información desde Hacienda, porque esta semana se podría presentar el proyecto de modernización tributaria, confirmó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. En el ámbito internacional, cargado de noticias, por supuesto, que vamos a estar comentando aquí en Noticias en Duna, las declaraciones del presidente Mauricio Macri con respecto a este caso de los cuadernos de las coimas. Sigue ahí. De hecho, el presidente Macri decía, es casi como ver una serie de Netflix. A ese nivel son los sobornos que se han pagado durante ya varios años en el país vecino. También lo que ha sucedido en Brasil, el presidente de ese país ordena ya enviar tropas del ejército de Brasil a la frontera con Venezuela por la crisis de refugiados, una crisis que se está viendo con bastante más lupa, porque evidentemente la situación de Venezuela ha terminado con muchos de sus ciudadanos buscando mejores oportunidades y por sobre todo mejores condiciones a las que están viviendo en su país. En el deporte, la situación de Nicolás Jarry, ¿qué pasa con la previa que se va a dar este fin de semana con el gran superclásico del fútbol chileno? Todo eso más lo analizamos en profundidad aquí en Noticias en Duna. 1:04 PM, vamos entonces con los titulares de esta hora. Ya se lo contábamos, Marco Enrique Sominami fue formalizado esta mañana por delitos tributarios reiterados en la lista chilena del caso Lavallato y quedó con firma mensual. Tras ser imputado, el ex candidato presidencial aseguró que se llega a conclusiones erróneas porque se parte de supuestos erróneos.
Se parte de supuestos erróneos, se llega a conclusiones erróneas, se hacen inferencias erróneas, se afirman cosas erróneas, pero mire, ese es el trabajo de una fiscalía, es investigar y es bueno que en Chile se investigue. Ningún problema que sigan, ya nos hemos visto varias veces y el tiempo me ha dado la razón. Una y otra vez he tenido razón de la total desvinculación de hechos con carácter de delito, total. Pero además que llama la atención de que se aplica un estándar distinto. O sea, un candidato está al tanto de todo lo que pasa y otros candidatos no están al tanto de nada. Concéanme ustedes que hay una dificultad. Uno está al tanto de todo, todo, todo y otro de nada, nada, nada. Extraño. Yo simplemente observo eso. Pero me parece que no es el momento de la polémica. Yo comparto lo que dice el abogado, estamos contentos. Por fin, después de cientos de reportajes, cientos de artículos que se han ido cayendo, todos, quiero decirle, todos.
El Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno detectó que el Estado suma cuentas por cobrar por más de 4 billones de pesos. El documento fue elaborado en base a la información reportada por 493 servicios públicos. Y la economía chilena creció un 5,3% en el segundo trimestre de este año y registró su mejor desempeño desde 2012. La cifra se ubicó levemente sobre las expectativas de los analistas, que habían proyectado una expansión en ese periodo de 5,2% para el Producto Interno Bruto. En el ámbito económico también, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, dijo esta mañana que es probable que la reforma tributaria se presente esta semana. El titular de Hacienda declaró: estamos a horas o días de ver el proyecto. Ya se lo comentábamos, información que también abordamos aquí en Duna bien temprano. A los 93 años murió el exdiputado de la Democracia Cristiana y defensor de los derechos humanos, Andrés Elwin. Sus hijos, en una declaración pública, informaron el deceso y señalaron sentirse orgullosos de lo que fue su vida. Sus restos serán velados en el excongreso nacional y sepultado en el cementerio general. Y un estudio de la Universidad Andrés Bello y Adimarg reveló que el 58% de los chilenos se siente desprotegido en cuanto a su cobertura de salud. El ministro de la cartera, Emilio Santelices, se refirió al tema, aclarando que ya no se trata de un tema de percepción de la gente. El gasto del bolsillo, es decir, de las personas, lo tenemos que bajar sí o sí. 13:06, profundizamos por supuesto todas las noticias que destacamos en titulares, entre ellas la situación de Marco Enrique Sominami, líder del PRO, ex candidato presidencial, que se han puesto en estos casos judiciales. En este caso, recordar, es la arista chilena del caso Lavallato, un caso de corrupción, uno de los más importantes a nivel regional, que tiene su centro en Brasil, pero que también ha ido mostrando aristas en distintos países de la región. Tanto el ex candidato presidencial como su ex colaborador, Christian Warner, fueron citados por la fiscal jefe de alta complejidad de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, hablamos de Jimena Chong. Es así que hasta el séptimo juzgado de garantía de Santiago se dirigió esta mañana Marco Enrique Sominami en el marco de la primera formalización por presuntos delitos tributarios. La fiscal jefe de alta complejidad solicitó formalizar al ex candidato presidencial con la imputación de cargos por el delito tributario de facilitación de boletas ideológicamente falsas y también fraude de subvenciones. Es así como el fundador del Partido Progresista y también su ex colaborador quedaron con firma mensual y se decretó un plazo de investigación de 90 días. Escuchábamos las declaraciones de Marco Enrique Sominami, señala que se parte de supuestos erróneos y por eso se llega a conclusiones erróneas. Hay que recordar que en este caso Lavallato está todo el financiamiento dentro de la investigación, por supuesto, esto está en parte los 90 días que se va a tomar la justicia para evaluar lo que son los antecedentes de la fiscalía, por ejemplo, en este jet que habría ocupado, que ocupó de hecho Marco Enrique Sominami para lo que fue su campaña presidencial. Él ha negado, ha descartado de que haya habido algún tipo de financiamiento irregular por parte de empresas extranjeras. También ha hablado de una persecución política, señaló en su minuto de que la última aventura presidencial que tuvo fue justamente empañada por este tipo de acusaciones y que de alguna manera le daba la razón. No había un hecho concreto, sino que supuestos erróneos, parte de lo que se expuso entonces a la salida del Centro de Justicia. Es compleja la situación de Marco Enrique Sominami, pero no nueva. Recordemos que también él estuvo sindicado, señalado en la arista de financiamiento irregular, pero en SQM, donde ya han habido algunas definiciones y también se está a la espera de qué va a suceder con Christian Warren en este sentido, como una de las personas que estaría y que habría facilitado estas boletas ideológicamente falsas. Habrá que ver qué pasa entonces con Marco Enrique Sominami, pero va adelante lo que es esta arista chilena, el Lavallato. Recordemos que a nivel internacional, especialmente en Brasil, ha generado muchísimos problemas, entre ellos, por ejemplo, alguien que será candidato presidencial, está escrito, de hecho, Luis Ignacio Lula da Silva, que cumple prisión por lo que fue la entrega de un departamento de lujo, lo que ha sido la investigación desde la justicia brasileña. 1:09, otro de los temas que también ha generado noticia y, por supuesto, ha estado no solamente en el análisis, sino también en el comidillo, en la situación económica del país. Un primer semestre que, desde los CIMASEC, por ejemplo, ha estado muy positivo, pero faltaba el diagnóstico, y ese fue entregado el día de hoy en el informe de cuentas nacionales que entrega el Banco Central. Principalmente un diagnóstico, las cifras en la mesa, y que apunta a varios temas. Primero, el crecimiento, quizás uno de los más relevantes y que va a generar proyecciones hacia adelante. Creció un 5,3% el PIB chileno durante el segundo trimestre, llegando a un 4%. 4,8% durante el primer semestre, el más alto para la primera mitad del año desde 2012. Ese es un primer dato. Segundo, el 7,1% que creció la inflación se mantiene bien estable, es la inversión la que ha saltado con bastante fuerza luego de 4 años de decrecimiento. Por ahora se ve que la formación bruta de capital fijo está bastante más avanzada y eso de alguna manera hace esperar por parte del gobierno que podría haber una proyección al alza en las cifras. Vamos a conversar sobre este tema, entrar de lleno a lo que ha sido la discusión económica, que no solamente se queda en su seno, sino también a nivel político, cuando hemos tenido declaraciones del ministro Assis y también el presidente Sebastián Piñera. Estamos en contacto allá, a esta hora, en Noticias en Duna, con Sebastián Cerda, gerente de estudios de Econsult. ¿Qué tal, Sebastián? Muchas gracias por atender nuestro llamado. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo estás, Nicolás?
A ver, ¿cuáles son tus primeras impresiones con respecto a este informe de cuentas nacionales del Banco Central?
Bueno, un poco se refrenda esta idea de que al menos en las cifras lo que ocurre es un muy buen ciclo económico en Chile, que en términos de cifras económicas nada da cuenta de desaceleración y que más bien lo que hemos tenido es un muy buen año 2018. El hecho de que el Producto Interno Bruto esté creciendo más de 5% con respecto a un año atrás es muy buena noticia, pero particularmente también el hecho de que hay ciertos componentes del gasto de ese producto que están creciendo aún más fuerte, como el componente inversión, lo cual es una muy buena noticia.
Esa es la mejor noticia, ¿no? Perdón.
Yo creo que sí, porque efectivamente, porque esa inversión eventualmente va a ser mayor crecimiento en el futuro, así que eso es, a mi juicio, es probablemente la mejor noticia de la desagregación de los datos que se acaban de conocer durante la jornada de hoy.
En ese tema, Sebastián, ¿se podría pensar en el segundo semestre? A ver, el segundo semestre va a tener una complicación con respecto a los datos que estamos conociendo. Primero, una base de comparación distinta. El segundo semestre del año pasado no fue de lo mejor, pero fue mucho mejor que los periodos anteriores. ¿Eso podría de alguna manera bajar las expectativas? ¿A qué voy con esto? No metiéndome de lleno en el plano político, pero entrevista de presidente Piñera, también del ministro de Hacienda Felipe Larraín, hablaba de que había que tener paciencia con respecto a la recuperación económica, que el segundo semestre iba a ser una pelea bien intensa en términos de las cifras.
No, probablemente cifras del arriba del 5% sean difíciles de repetir durante el segundo semestre. Uh-huh. Bien, por lo que tú dijiste, la base de comparación del último semestre del año pasado es relativamente más alta y por lo tanto difícilmente se pueden repetir, pero aún así vamos encaminados a un año de crecimiento superior al 4%. Eso significa que con respecto a los años previos, esto es casi 3 a 4 veces más alta la tasa de crecimiento. En ese sentido, eso no se puede desconocer. Hay un momento cíclico bueno, importante, y claro, obviamente hay dudas sobre hacia adelante cuánto pueda perdurar esto, pero la sensación ambiente, mirando las cifras, es que en lo muy inmediato la economía chilena está transitando por un buen ritmo.
Estamos conversando con Sebastián Cerda, gerente de estudios de Econsult. Sebastián, vuelvo un poco al tema de la inversión, porque está muy ligado también con los aspectos de confianza. Hay datos de confianza empresarial, de consumidores que han ido al alza, eso es cierto, pero evidentemente muchos dicen, ¿cuándo se va a venir este gran repunte de la inversión? Lo tuvimos en el último periodo, pero desde el punto de vista también de las políticas públicas, cuando se tiene que aumentar esa confianza, ese conocimiento de que se van a, por ejemplo, crear más puestos de trabajo a través de la inversión. ¿Tú ves con estas cifras que hay una puerta que se está abriendo o más bien va a haber un efecto más retardado con miras al 2019, por ejemplo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que el nivel de inversión, dada esta recuperación, todavía no se acerca a los niveles que hubo previo a la contracción importante de la inversión que ocurrió a partir del 2013. Uh-huh. Todavía con respecto a los niveles del primer semestre del 2013, en términos de inversión, estamos 5% abajo. O sea, esto es parte de una recuperación, pero todavía uno esperaría recuperaciones todavía más importantes. Ahora bien, hay una pregunta interesante que haces tú, que es si hacia adelante qué es lo que podrá venir. Y efectivamente, primero, antes que hablar sobre lo local, primero hay que decir que con respecto a hace algunos meses atrás hay una situación más compleja a nivel externo que se traduce en mayor incertidumbre y que eso efectivamente podría tener algún efecto en moderar estas cifras de inversión. Y por otro lado, como bien tú hablas, está en el tema local, está toda la discusión de más allá de la recuperación de confianzas de fin del año pasado, si es que eso es más persistente en la medida que se avance o no alguna agenda que sea más pro inversión.
Sebastián, por último, se nos acaba el tiempo, pero tengo que preguntarte por el cobre. Ha habido una situación distinta, las tensiones por las guerras comerciales, la guerra comercial, para ser más exacto, entre China y Estados Unidos. Hoy día, de hecho, el cobre subió 2% porque hay una ventana que se abre con respecto a nuevas conversaciones para destrabar esta relación comercial. ¿El cobre es una de las grandes preocupaciones que puede tener nuestra economía para los próximos meses?
Sí, claro. Esta es una economía que tiene algún grado de dependencia importante, directa en algunos sectores como la minería y en otras más indirectas, perdón, como la minería y el sector público, obviamente recibe importantes recursos de parte de la minería. Pero también hay efectos indirectos, hay mucho gasto que después se traslada a otros sectores que parte de la minería. Por lo tanto, claro, efectivamente, si es que el cobre tiene trayectorias a la baja, claro, son un motivo de preocupación sobre esta recuperación o esta buena etapa cíclica que hemos vivido durante este 2018.
Bien, Sebastián Cerda, gerente de estudios de Consult, nuevamente muchas gracias por esta conversación aquí en Duna, que estés muy bien.
Ok, igualmente, adiós.
Cuídate, chao, buenas tardes. Una de la tarde con 16 minutos, brevemente mencionar un tema que destacamos en titulares, la muerte de Andrés Selwyn. Tiene muchos epítetos, muchos conceptos, gran defensor de los derechos humanos, una figura importante de la política nacional, exdiputado también de una familia, para qué decirlo, ligada a lo que es la política, hermano de quien fuera el expresidente de la República, Patricio Elwin. El exdiputado entró a la Falange Nacional en 1949, durante la dictadura firmó una declaración pública rechazando el golpe de Estado, la conocida carta de los E13, lo que lo llevó a ser relegado alejándose de la vida política. El día de hoy fue confirmado por sus familias. Durante todo el fin de semana habían algunas noticias a través de redes sociales que daban hecho su muerte, sin embargo se concreta el día de hoy a los 93 años, entonces muere Andrés Elwin. Van a haber una serie de actividades, de hecho durante la tarde, a las 3 de la tarde saldrá de su departamento para dirigirse al ex Congreso Nacional, donde habrá la posibilidad de todos aquellos que quieren entregar sus últimos respetos a la figura de Andrés Elwin podrán asistir. Luego el día de mañana, tras una ceremonia, será trasladado al cementerio general para ser enterrado junto a su esposa, que también había fallecido ya hace algunos meses. Han habido una serie de reacciones, declaraciones a través de los de las redes sociales, por ejemplo la expresidenta Bachelet, también el presidente Sebastián Piñera, el expresidente Ricardo Lagos, figuras de la política que han ensalzado de alguna manera la figura de Andrés Elwin, un referente entonces de la política nacional y desde la defensa de los derechos humanos, en una semana por supuesto que se dan estas coincidencias históricas cuando hablamos de el Museo de la Memoria, el acto de desagravio que se generó la semana pasada, el feriado del día miércoles, también el anuncio del presidente Piñera el día de ayer sobre este Museo de la Democracia y lo que ha estado sucediendo con respecto a lo que comentábamos la semana pasada, la salida del ministro Luis Castillo con respecto, perdón, del ministro Mauricio Rojas. También está el conflicto que se genera en la Democracia Cristiana con el subsecretario de Redes Asistenciales, Luis Castillo. Bueno, hoy está de luto entonces parte de la política chilena con la muerte de Andrés Selwyn a sus 93 años. Una de la tarde con 19 minutos. Vamos a revisar las principales noticias internacionales aquí, en Noticias en Duna. Un programa de televisión argentina difundió imágenes de una propiedad de la familia Kirchner en Río Gallegos, en la que se construyó una bóveda donde podrían haber ocultado dinero producto de la corrupción. Las imágenes serán entregadas a la justicia trascendida. Michel Temer ordenó enviar tropas del ejército de Brasil a la frontera con Venezuela por la crisis de los refugiados. El presidente tomó la decisión para reforzar la seguridad tras los violentos choques con migrantes venezolanos ocurridos durante el fin de semana. El Papa Francisco admitió que la Iglesia ignoró durante mucho tiempo los abusos sexuales. La máxima autoridad de la Iglesia Católica se refirió así a un informe de Estados Unidos, el cual destapó el abuso sexual de unos 300 sacerdotes depredadores contra más de 1.000 víctimas. La policía española investiga un supuesto atentado que habría ocurrido al interior de una comisaría en Barcelona, donde un ciudadano argelino se abalanzó con un cuchillo contra el personal policial gritando a las grandes. El sospechoso de 29 años terminó abatido a tiros por la policía. Y Grecia logró salir del mayor rescate financiero de la historia tras 8 años de crisis financiera. Se estiman que fueron más de 280 mil millones de euros los que habría recibido el país en préstamos desde el año 2009. Una de la tarde con 20 minutos, revisamos algunas de las principales noticias que destacamos en el mundo y claramente la situación de Argentina sigue generando para una película. Y de hecho, a juicio del actual mandatario del país vecino, Mauricio Macri, podría dar para una serie de Netflix. Eso fue lo que de hecho apuntó en una entrevista. Él señaló, esto es superior a ver Netflix, lo dijo el presidente de Argentina. La frase es la siguiente: yo digo que en los últimos 20 días bajó el rating de Netflix como nunca antes, porque esto, en referencia a los casos judiciales, es superior a ver Netflix, comentó el jefe de Estado argentino en una entrevista difundida este domingo por CNN. La trama de sobornos de los cuadernos de las coimas, por supuesto, ha generado una serie de imágenes desde los mismos cuadernos Gloria, este compendio de bitácoras que realizó uno de los involucrados, en este caso el chofer de uno de los asesores directos de la familia Kirchner, que en este caso también es Julio De Vido, en su minuto, con respecto a los bolsos de dinero. Decíamos también, un programa de televisión argentina mostró imágenes de las bóvedas. No es la primera vez que se escucha en Argentina de bóvedas donde se habrían acumulado cientos de miles de dólares en sobornos entregados desde empresas a partidos políticos y también que fueron utilizados, esa parte de la investigación evidentemente, en el financiamiento de las campañas presidenciales de Néstor Kirchner y también de Cristina Fernández de Kirchner. Es así como sale al paso, estamos viendo imágenes en el streaming A de lo que fue parte de la información que se dio en una de las cadenas argentinas donde muestran imágenes de lo que es la bóveda, una de las tantas que se habla en estas investigaciones. De hecho, uno de los periodistas de Argentina más reconocidos por dar a conocer este caso fue Jorge Lanata, en su minuto hace 2 años, si no me equivoco, también hizo un reportaje, una nota en su programa con respecto a bóvedas de Cristina Fernández, donde se habría acumulado ese dinero. Así que sigue la polémica, una polémica que no es nueva, hay que decirlo, que se ha mantenido con respecto a este punto, la ruta del dinero K. Ya se habla de esta bóveda que habría tenido uno de los asesores más directos. Otro tema para destacar, esta carta que se conoció del Papa Francisco, recordemos el fin de la semana pasada, una situación bien compleja que se vive en la Iglesia Católica, pero en Estados Unidos, no hemos quedado mucho aquí en Chile, recuerde usted, mañana vamos a estar muy atentos, es la declaración como imputado del Cardenal Ricardo Esati en la Fiscalía Regional de O'Higgins, pero la semana pasada se conoce este informe, esta investigación, que es demoledora con respecto a la situación de la Iglesia de Pensilvania. 300 sacerdotes involucrados en abusos de niños, niñas y adolescentes, alrededor de 1,000 es el conteo. Muchos de los sacerdotes ya están muertos, pero están hablando de delitos que se habrían ocurrido hace muchísimos años. El Papa Francisco publicó una carta bastante extensa, varios párrafos, que va secundando de alguna manera lo que fueron sus dichos la semana pasada, cuando tildó de criminales a los sacerdotes que hayan estado involucrados en este tipo de vejámenes. En la carta del día de hoy admite que la Iglesia ignoró durante muchos años los abusos sexuales y nuevamente señala que los sacerdotes depredadores son criminales, haciendo referencia y relación a lo que fue esta investigación en Pensilvania. Palabras entonces que se dan a horas también de que el día de mañana en el aspecto nacional estemos atentos a lo que es esta declaración como imputado del cardenal Esati. 21 de agosto, mañana el día donde vamos a tener más información al respecto. 1:24 PM, noticias del deporte aquí en Duna. Nicolás Jarry bajó 5 puestos en el ranking ATP y hoy vuelve a las canchas en el torneo de Winston-Salem. La mejor raqueta nacional se ubicó en el puesto 47 tras las 2 semanas que estuvo sin actuar. En Estados Unidos se enfrentará al italiano Andrea Seppi, con quien nunca se ha medido. Y seguimos en el tenis porque Roger Federer criticó el nuevo formato de la Copa Davis. El ex número uno del mundo aseguró sentirse triste porque ya no será lo mismo. La idea fue impulsada por la Asamblea del Futbolista del Barcelona, Gerard Piqué, y fue aprobada por la Asamblea General de la ETF. Solamente destacar en noticias del deporte, todo un torneo nacional que estuvo muy interesante, varios partidos a la espera, por supuesto, de la previa y de lo que va a ser el superclásico, para muchos el real, el verdadero clásico, superclásico del fútbol chileno. Se miden la Universidad de Chile y Colo-Colo. Equipos dispares, vamos a estar atentos a ver qué se da durante la semana, van a haber muchas declaraciones. El superclásico también tiene ese juego de declaraciones, de miradas, de de alguna manera poner nervioso al contrincante va a ser parte también, evidentemente, de lo que vamos a estar comentando aquí en Duna, y entremos en la cancha como siempre todas